potencia sus inversiones con los nuevos Turbo 24. El primer turbo cotizado 24 horas de lunes a viernes creado por IG. Elija su apalancamiento, gestione su riesgo y opere sin comisiones. Todo en las premiadas apps y plataforma de IG. Opere Turbo 24 con IG, un proveedor líder del trading online. Busque IG Turbo 24 para saber más. Los Turbo Warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente.
En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Buenas tardes, muy bienvenidos a esta nueva edición de Economía para Todos. Bueno, pues ya prácticamente está el gobierno hecho, por lo menos todo lo que nos importa a nosotros en esta mesa, que son los ministros que tienen algo que ver con la economía, con la ecología, con el transporte, con, en fin. Yo todavía no he conseguido aprenderme los nombres enteros porque no sé lo que van a hacer con la fachada. Es que no va a caber el nombre de algunos ministerios en la fachada de donde les pongan, porque algunos no saben ni dónde van a estar. Pero bueno, eso ya lo iremos conociendo. Aquí lo que a nosotros nos importa son las competencias de cada uno, hasta dónde van a llegar, qué pueden hacer, si realmente Podemos está desactivado o no. Se va a dejar Pablo, porque claro, esto es que a los reyes, a los de Podemos, les han traído esos cochecitos que llevábamos con la mano, ¿eh? Y Pedro Sánchez ha comprado el Scalestri. Y entonces, pues claro, ahí va a haber, oye, que yo también quiero darle al coche sin tener que ir con la mano, en fin, todas estas cosas, como en los entre los hermanos, los más pequeños y tal, que se quitan los juguetes y eso. ¿Eso va a ser así o no? Pues no lo sabemos, yo ya no me atrevo a nada porque ya he perdido muchas apuestas, así que no voy a volver a hacer ninguna más de momento. El caso es que sí que hay algún nombre más sorprendente, que ha sido el de Escribá, que estaba en la IREF y ahora va a ser el ministro, vamos a dejarlo en Seguridad Social, porque todo lo demás todavía ya les digo que no me lo he aprendido bien, y si realmente se va a poder hacer algo con el sistema público de pensiones. Si le van a dejar, si sus ideas nos convencen, porque precisamente de todos los informes que ha hecho la IREF, el de la Seguridad Social es el que más chirría. Y también es verdad, y lo hemos dicho aquí, que hombre, no sabíamos que iba a ser ministro, o vamos, si alguno de mis compañeros lo sabía, pues amén. Pero lo que sí que últimamente olía un poquito esos informes suaves que le hacía, de que se va a cumplir el déficit, de que no, el crecimiento no va a ser de, que no va a ser tan malo, tal, había ahí un cierto olor. Pero vamos, el que más nos preocupa y nos ocupa es el sistema público de pensiones, si realmente va a poder hacer lo que él decía en la IREF que había que hacer, o ahí va a haber cambios y la Seguridad Social al final, pues que le dan una patadilla y que otro que venga ya lo hará cuando pueda y como pueda. Y luego, por supuesto, vamos a ver si con este gobierno y con esos apoyos que tiene Sánchez se puede hacer un presupuesto, porque claro, esto ya sí que ya no se puede hacer un Montero 4, o sea, un Montoro por cuarta edición, porque eso es impresentable. Europa le va a pedir cuentas, ya sabemos que las que ha mandado las dos últimas le han dicho que eso no servía para nada. Bueno, total, hay gobierno, pero va a poder gobernar, va a poder avanzar, vamos a poder ver cosas buenas y de las malas, cuántas van a poder llegar a hacer. Pues bueno, con todo eso vamos a intentar hoy hacer un programa interesante y que les sirva, en el que lo analicemos y lo contrastemos y les demos información.
Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Bueno, hoy aquí el cochecito lo llevo yo y aquí hay dos que vienen con el eléctrico, pero de ese de que daba una envidia en el parque, ¿eh? Tú ahí con el cochecito y venía el chulito del barrio con el coche ahí manejándolo.
Teledirigido.
Teledirigido, joder, teledirigido, quién lo pillara. Bueno, Diego Sánchez de la Cruz, muy buenas.
Feliz
y Carlos
año,
Cuesta, muy buenas.
¿Qué tal?
Que ayer se pasaron todo el día cambiando las portadas cada 5 minutos, en fin, todo lo de la conciliación y todo eso no se lo crean. Ahora, mañana dice Sánchez que va a hablar, ya veremos, eso ya se lo contará mañana Luis del Pino y los informativos. Pero, el Día de Reyes, un domingo, este tío no tiene vergüenza, pero bueno, eso ya lo dejamos para otro momento. Bueno, vamos por partes y a ordenar un poco la cuestión, porque hay mucho de lo que hablar. Primero, ya están los ministros económicos, incluidas vicepresidencias. Primero, un apunte un poco político, porque es interesante ver hasta qué punto esto es un bofetón en toda regla a Podemos, si Podemos lo va a acusar. Parece que de momento mucho no lo acusa, porque en realidad lo que a Pablo le pone es estar donde está y tener a sus cuáteres ahí colocados, y luego venga secretarios de Estado y venga asesores y venga tal, o sea, casta. Ahora le gusta mucho la casta. Pero vamos, en serio, si eso va a funcionar realmente, o ahí va a haber más que palabras.
Claro, para que este gobierno nunca ha estado diseñado, ni yo creo que nadie sensato podía esperar que funcionara. O sea, las dos opciones que teníamos, ninguna era la de que funcionara bien, eran la de que se bloquee o la que destroce por completo España. ¿En qué fase estamos entrando? Yo no sé cómo va a acabar, porque esto, cuidado, que Pablo Iglesias no es enemigo pequeño. Y eso lo debería saber Pedro Sánchez, o lo sabe, y de momento lo que está haciendo es atrincherarse, precisamente porque sabe que no es enemigo pequeño. Pero lo que está haciendo es poner cortafuegos a las decisiones de hipergasto, de hiperdestrozo, de hiper qué guay es el derecho a decidir y tal, con las que viene Podemos como catalizador de todos los grupos, EH Bildu, Esquerra, etcétera, etcétera. Tanto en materia territorial y política como en materia económica, porque Esquerra tiene unas reclamaciones que básicamente son antisistema en materia económica. EH Bildu las comparte al 100%, y el resto de formaciones que han entrado, y a excepción de PNV, mantienen más o menos la misma tónica. ¿Qué es lo que está haciendo el cargo de escriba? Lo que hace es contraponer directamente a la posibilidad de petición de gasto que haga el propio vicepresidente social, que es Pablo Iglesias. ¿Qué está haciendo con Nadia Calviño? Pues contraponerla a lo que quiere crear, que es una especie de gabinete paralelo, Pablo Iglesias, por medio de una secretaría de Economía que le pone el apellido social, pero que realmente lo ha constituido una especie de Ministerio de Economía camuflado bajo su vicepresidencia, que la tiene Nacho Álvarez, el alma económica de todas las propuestas suicidas que ha lanzado Podemos. Y Calviño se contrapone a Nacho Álvarez. Y Escriba se contrapone a Pablo Iglesias. Y yo creo que ese esquema lo vamos a ir viendo sistemáticamente. Es decir, todo lo que sean cuestiones delicadas y que toquen de verdad a las finanzas, es decir, el esquema fiscal, Nadia Calviño. Las cuentas de las pensiones lo tendrá Escriba. Y cada vez que vayan a pedir los podemitas unas exigencias excesivas, es decir, cada vez que abra la boca, porque no han dejado de hacer ese tipo de peticiones suicidas, tendrán una pelea interna antes de que llegue a la decisión presidencial. Como eso en el Consejo de Ministros es un órgano colegiado y la mayoría la tiene el Partido Socialista, en principio yo creo que es evidente que se ha diseñado un gabinete que, bajo el coste de bloquear España por completo, lo digo porque estamos entrando en una crisis, estamos en fase de desaceleración, lo cual es muy peligroso ese bloqueo, pero se va a dedicar como solución frente a un mal mayor, que es el destrozo masivo, el bloqueo. El pequeño problema y la gran pregunta es, ¿España se puede permitir un bloqueo en estos momentos? Esa es la grandísima pregunta.
Claro. Ahora profundizaremos en ella.
Sí, bueno, en general, lo cierto es que si nos remontamos 2 o 3 semanas ahora mismo y repasamos los acuerdos que suscribían PSOE y Podemos y nos los tomamos al pie de la letra, está claro que quizá lo más sensato sería coger las maletas e irnos, ¿no?, en busca de algún destino mejor, porque si el programa de gobierno se cumple al pie de la letra, estamos hablando simple y llanamente de la ruina de España.
Ese.
No hay que darle más vueltas. Eso es lo que está recogido en el espíritu y en el desarrollo del acuerdo del PSOE con Podemos y de todos esos acuerdos y compromisos paralelos que se han suscrito con todos los demás partidos antisistema.
Y solo, perdóname, con la parte económica. O sea, si le sumas la política, te vas en maletas.
No, y no sé incluso si se puede desgajar. Obviamente aquí en Economía para Todos tocamos los temas de economía, pero no sé casi ya si a ese cóctel Molotov de medidas económicas le sumas todas esas medidas que prácticamente son una afrenta directa a todo el orden constitucional. El pacto sellado por escrito supone ya no subvertir el régimen del 78, sino también la economía de mercado razonablemente liberalizada y abierta que tenemos, y supone la introducción de un sistema completamente incompatible con el crecimiento, menos aún en el contexto, decía Carlos. Entonces, ahora que ya nos hemos puesto lo peor, yo noto a mucha gente haciendo análisis que me parecen muy interesantes y que se empiezan a escuchar poco a poco, de gente brillante como Carlos, Y alguna que otra persona también se lo he escuchado, ¿no? Un relato parecido al que está presentando Carlos, pero poca gente creo que está en eso. Y no lo deberíamos despreciar, ni mucho menos, porque lo que está comentando Carlos es algo que es una posibilidad certera. Es decir, que la alternativa, que exista una alternativa, que es la de bloquear prácticamente la toma de decisiones, el crear un gobierno pensado para eso, actuar como cortafuegos cada vez que Podemos quiera invocar aquello que está por escrito, porque estar está por escrito, que esto es lo que yo creo que no podemos olvidar, estar está por escrito. Otra cosa es que el electorado parezca que no se lo vaya a tener en cuenta, otra cosa es que parece que el presidente es capaz de decir una cosa y la contraria y no sufrir ningún tipo de desgaste político y demás, pero eso ya son otros debates. Entonces, bueno, si nos vamos a los nombres económicos, pues tenemos a Escribá, Calviño, Montero, Teresa Rivera, frente a Alberto Garzón, Yolanda Díaz, por lo tanto hay mayoría socialista frente a la minoría comunista, de 5-2 sería dentro de los ministros del ramo, son 7 ministerios para hablar de estos temas que nos ocupan. Si le añades a Ábalos incluso por aquello que puede, Ábalos, se puede considerar desde luego tal, pues serían 8-2, ¿vale? Entonces
bueno, pero vamos a ver, por ir siguiendo un poco los pasos. Vale, ya tenemos ese análisis más o menos de que, hombre, frente a lo que nos esperábamos, que es que esto ya es el colmo, o sea, como era todo
bueno, pero
tan
es una tesis.
Ahora, bueno, vamos a ver si nos podemos relajar un poco, ya. Pero es que aquí hay dos cosas. Este gobierno, con ese acuerdo, le ha prometido a los españoles que le va a dar el oro y el moro y que iban a pagar la fiesta unos cuantos. Ahora solo puede hacer dos cosas. O que las dos son incumplir, porque para cumplir con el programa de gasto tiene que subir los impuestos a todo hijo de vecino. Si sube los impuestos a todo hijo de vecino, está incumpliendo. Y si no hace nada de lo que ha pactado con Podemos, va a ser una escandalera continua.
Aquí,
o sea,
aquí hay una
tiene
base,
un problema sí, tremendo. O sea, él estará encantado, se subirá a su Falcon y estará en Moncloa. Pero el país no avanzará,
o sea,
en ningún sentido.
Para entender a Pedro Sánchez hay dos claves que son básicas. Una, lo único que le importa es él y su supervivencia. Entonces, si lo único que le importa es él y su supervivencia, clave dos, está dispuesto a mentir a cualquiera. Pero a cualquiera no es exclusivamente a los españoles que no le han votado. Es también a los españoles que le han votado y es, por supuestísimo, a sus socios de gobierno. Va a engañar absolutamente a todo el mundo. No ha dicho una verdad en su vida. Bueno, sí, él, cuando decía lo de me llamaban Pedro el Guapo, yo creo que se lo había inventado él, se lo decía al espejo, pero bueno, debe ser de las pocas cosas que ha dicho que es verdad, que se autobautizó como Pedro el Guapo. A partir de ahí no ha dicho una sola verdad. ¿Qué es lo que quiere hacer él? O sea, él sabe que tiene distintos contrapoderes, unos internos y otros externos. Tiene contrapoderes, por ejemplo, entre la política económica que le plantea Podemos, dentro de sus propios socios, Esquerra y H. Bildu, y la que le plantea PNV, que no es la misma. ¿Cuál es la que él quiere aplicar? La que le dé supervivencia. El resto le importa un soberano comino, exactamente igual que España, exactamente igual que todos nosotros. Tiene otro contrapoder. ¿Dónde? Él sabe que tiene un Consejo de Ministros donde se le ha colado gente. De los más peligrosos, luego yo creo que vamos a hablar, está Yolanda Díaz. Cuidado con Yolanda Díaz porque es de los factores más descontrolados. Así como Alberto Garzón tiene un poder más o menos limitado, el propio Pablo Iglesias va a tener un poder muy fuerte como altavoz y como factor mediático, pero no va a tener un factor operativo de gasto porque tiene que pasar por dos ministros, uno de ellos con rango de vicepresidente, que le van a cortar las piernas sistemáticamente, pero hay un factor que dependes mucho de cómo calientas la calle a través de los sindicatos y eso está totalmente descontrolado y se llama Yolanda Díaz. Pero bueno, y dentro de ese gabinete, él sabe perfectamente que el contrapoder que va a tener no es interno, sino que es externo, es Bruselas. Y Bruselas le ha pegado un tirón de orejas sideral solamente con la propuesta previa que había pasado ya de plan de estabilidad. O sea, el plan de estabilidad para España, el programa
dos veces,
es... Efectivamente, y la última que lo ha pasado, ya no solamente ha habido risas y folclore con lo del 13º mes en el IVA, en el cálculo del último presupuesto que habíamos presentado, sino que directamente lo que le han dicho es, a ver, majete, te dijimos 0,9 de incremento del volumen total de gasto y nos has presentado 3,8. ¿Sabemos sumar o no sabemos sumar? ¿Vale? ¿Sabemos multiplicar o no sabemos multiplicar? 0,9 se parece a 3,8 ni de coña.
Y
perdón
encima,
por la expresión.
¿De dónde vas a sacar el 3,8?
Claro, y los próximos, si analizamos y hacemos un cálculo de todas las promesas que se han incluido, PricewaterhouseCoopers lo acaba de hacer en un informe, que informe, por cierto, que está en la mesa de Bruselas, y en ese informe PricewaterhouseCoopers ha estimado que frente a una posibilidad de incremento de la recaudación de 5.000 millones de euros por año, Lo cierto es que en un cálculo actuarial de toda la legislatura el incremento de gasto se eleva por encima de los 35.000 millones. Es decir, tenemos un boquete adicional de 30.000 millones de euros que se nos puede cronificar adicional con respecto a lo que ya tenemos, que va a estar rondando este año de nuevo el 3%. O sea, cuidado. O sea, nos podemos ir, si de veras se cumple, como dice Diego, si se cumpliera ese programa, nos vamos a 50 y pico mil, 60 mil millones de déficit. Estamos todos locos.
Lo primero, bueno, eso sí, Carlos, no se llama PricewaterhouseCoopers.
Es verdad. Como dijo el indio Cherokee.
Watch Cooper. Watch Cooper.
No, pero una cosa, para que te doy...
Adáptate al nuevo régimen.
Te doy este tal. No, pero es que vamos a ver, esos 5 mil millones de ingresos es suponiendo además que nada cambie. O sea, que las sociedades vayan como van y te ingresen X,
total,
que el diésel te ingrese tal, que las tecnológicas te ingresen... O sea, que nada cambie. No, o sea, porque se supone que yo lo que voy a gastar, lo voy a gastar. Y lo que voy a ingresar, lo estimo.
Mira, por ejemplo, con las tecnológicas se ha visto perfectamente con la facturación de las plataformas de vídeo por demanda que a la que están afiliados muchos españoles, ¿no? Para ver sus series, sus películas y demás. Cuando han sentido un poco más de presión en la opinión pública, han aflorado más rentas y han declarado más impuestos. No ha habido ningún cambio. Simplemente se han sentido presionados a pagar más impuestos en España. No significa que se les haya apretado las tuercas regulatoriamente, porque es muy difícil hacerlo. Cuando hablamos de cuestiones que dependen tanto de la propiedad intelectual, tú no le puedes decir a una empresa que no puede descontarse de su beneficio una parte muy importante de derechos de propiedad intelectual que le paga una matriz, porque obviamente las películas de Hollywood no se hacen en España, las series inglesas no se hacen en España, y por lo tanto es muy voluble la base imponible de estas empresas. Entonces, estaban declarando más porque querían declarar más. Como les aprieten por un lado, dejarán de declarar el extra que estaban declarando por sentir esa presión social y política, y bueno, cumplirán unas nuevas normativas y serán más agresivos por el otro lado, y al final se quedarán como estaban. Otro caso, el de las rentas altas. Las rentas altas, la última vez que se le subió, que el PSOE quiso subir los impuestos a las rentas altas con Zapatero en el poder, el aumento de la recaudación, lo hemos publicado esta semana en Libre Mercado, fue del 0,15%. ¿De acuerdo? El 0,15%. Esta vez, según cualquier estudio de la elasticidad de estos contribuyentes, es decir, de cómo se comporta la recaudación en base a los cambios de comportamiento de los afectados, que saben obviamente cómo ocultar rentas, diferir rentas, bueno, hacer todo tipo de triquiñuelas legales
pero
y alguna habrá ilegal, ¿no? Pero por lo general legales, que para eso hay despachos muy buenos y muy bien pagados que se dedican a ello, y los ricos se lo pueden pagar. Entonces, es tal la situación, estamos tan a la derecha, la curva de Laffer, que ya no solo es que barruntan que no necesariamente habría más recaudación, sino que plantean una caída en la recaudación de ese colectivo de entre un 3 y un 4%. Por lo tanto, ya no solo es que estas figuras fiscales van a recaudar menos de lo que dice el gobierno, es que hay algunas que hasta pueden recaudar menos de lo que se está recaudando de esas bases imponibles. Y por otro lado está lo que dice Carlos, yo he hecho las cuentas, al igual que PricewaterhouseCoopers, y básicamente...
No me acuerdo cómo era. CooperHouse,
Watch, no sé qué decía. Entre 33 y 43 mil, y las he hecho yo solito, ¿no? Que en PwC tiene un gran equipo, pero yo las he hecho solito en mi casa.
Para esa que digo ser cauto, sí. pero es verdad que la cifra, si se calcula allá y se hace un cálculo real de 4 años, se acerca mucho más a los 45.000 que a los 30.000.
Y ¿sabes qué pasa? Antes, además, antes, quieras que no, decían cosas como, bueno, habría que converger en el gasto a Europa, y si echas las cuentas, eso son 35.000 o 40.000 euros y se acabó. Eso, ese cálculo tardas tres minutos en hacerlo. Pero ahora no, ahora dan propuestas económicas concretas, pero es curioso que coinciden con esa cifra. Entonces, como esa cifra va a estar un poco, o debería estar en la cabeza de todos nuestros oyentes, solo dar un dato. 30.000 millones es más o menos el déficit que tenemos ahora. Es decir, que si aplicamos las propuestas que están en el papel, duplicamos nuestro déficit. Y si hoy ya tenemos un problema con el déficit, imagínense si el déficit no es un poquito peor. No, es el doble. Eso es a lo que nos vamos si se cumplen las promesas.
Y podemos...
Bueno, un momentito, Carlos, que va ahora enseguida, que tenemos que dar un consejo y vamos a hablar de todo lo que queráis, por supuesto que hay muchas cosas, pero también yo creo que la gente está esperando también que les digamos, oye, ¿de verdad nos podemos permitir un gobierno de 20 y tantas personas con sus correspondientes secretarías de Estado, tal, para escuchar, como hemos escuchado al ministro Ábalos, que lo van a escuchar inmediatamente, decir que, no, sí, voy a hacer lo mismo, pero me llamo tres cosas y además es que necesitaba yo un poco de ambición, que estaba yo un poco dormido, vamos, y que ya como me han dado tres cosas, ahora me voy a poner a currar un montón. Bueno, vamos con un consejo que les voy a dar del Corte Inglés, que es muy interesante. Digamos que en este año 2020, pues todo el mundo se hace montones de pronósticos y se hace montones de propósitos y todos se hacen una lista de objetivos. Bueno, pues aquí les vamos a dar unos cuantas buenas razones para ir a las rebajas del Corte Inglés. Por ejemplo, si se le ha roto el móvil, va más lento de lo normal, o en fin, o quieres cambiarlo, pues no pares de comunicarte y estar al día. Así que aprovecha la bajada del precio del Samsung Galaxy S10, que ha pasado de 909,90 euros a 669,90. Además, si eres de planes de series, películas, palomitas y manta, pues tienes la televisión QLED Samsung de 65 pulgadas con inteligencia artificial 4K, que ha pasado de 1.699 a 999 euros. Así que no te quedes con las ganas, disfruta de lo que quieres y además desde casa. Todo esto lo hace el Corte Inglés para ayudarte, pues, con esos propósitos que unos cuestan más que otros, ¿eh? Pero sean los que sean, desde el 7 de enero al 29 de febrero, rebajas en el Corte Inglés este año sí que sí.
En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Bueno, pues para animarnos, lo digo con sorna, en esto de que hoy sí, qué gobierno, cuántos ministros, qué cantidad de cosas va a hacer cada uno, pues va José Luis Ábalos y nos dice esto.
Son las mismas competencias, exactamente las mismas, se conservan todas, pero sí con una perspectiva de mayor ambición en lo que tiene que ver con la definición de ciudades y de municipios a través del desarrollo de la agenda urbana, que es en fin, una de las directrices de Naciones Unidas y también de la propia Comisión Europea.
Pero y digo yo, ¿la agenda urbana no es un poco más o menos lo mismo que los municipios vacíos? Aquí va a haber muchas bofetadas por quedarse con algunas cosas. O sea, dice con lo bonito, en fin, bonito no, fácil, que es ministro de Fomento. Pues no, ahora tiene que ser ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Y dice el buen hombre, dice, no, sí es lo mismo.
Bueno, pero
solo que tengo más ambición yo, que me gusta más. Que,
se le nota.
Que, vamos, que,
sí, no,
que
sí,
me
no,
va a ir fenomenal.
Es hiperactivo, se le nota.
Pero a mí lo que me resulta curioso con este tema es cómo deja esto a Teresa. Le cambio siempre el apellido. ¿Teresa Rivera o Rivero? Rivera, ¿verdad? Rivera, Rivera. Perdón. Teresa Rivero era la mujer de Ruiz Mateo, ¿no?
Sí.
No, Teresa Rivera. Teresa Rivera se supone que estaba llamada a tutelar todas las cuestiones de movilidad. ¿Os acordáis de esa palabra duplicidad, ¿no? Que se puso tan de moda hace algunos años, ¿no? Y cualquiera que quisiese presentar un programa económico lo justificaba cargándose duplicidades. Ahora es al revés, ahora compiten por generar nuevas duplicidades.
Es que son 23 cargos entre ministros y vicepresidentes.
Multiplica,
pues va a ser como echar sugos a la puerta de un colegio. Esta competencia es mía, que no mía, dame la de piña, la mía es la de fresa. Es de traca, pues yo creo que les van a tener que cambiar la bancada de ministro, la van a tener que cambiar por una grada, va a aparecer eso el Santiago Bernabéu.
Sí,
pues es de traca.
Os cuento una anécdota, yo que he estado en la sala del Consejo de Ministros donde recibía a Rafael Correa, ¿no? El tirano hoy en día fugitivo de la justicia bolivariano ecuatoriano, había una mesa de reuniones pues apta para que allí se sentasen 15 personas más o menos, ¿no? Que es lo normal, el tamaño normal de un ministerio.
Ahora han puesto
y sin embargo,
barras como la del metro, ¿no?
No, ¿sabes qué había? Y luego crearon una especie de banco alrededor de la mesa,
pues no
porque había 28 ministerios.
No van a necesitar calefacción de prietos que van a
claro,
estar.
¿No? Entonces, a mí me suena que efectivamente la mesa del Consejo de Ministros, yo no he estado en esa sala de Moncloa, pero parece grande,
sí,
pero van a conseguir
no,
que se quede pequeña.
Así, van a estar así.
Les sugiero lo de los bancos de Ecuador, que como sean así...
Sí, bancos aledaños. Y
bancos
como en las mesas estas de los alemanes, que comen todos ahí en las mesas con los bancos.
El Oktoberfest.
El Oktoberfest. No, y sin Oktoberfest también.
Solo una cosa, Ábalos no es tonto. O sea, Ábalos sabe lo que va a ocurrir con este gobierno, porque Ábalos es posiblemente el factor con más experiencia política que
totalmente,
hay dentro.
Sí.
Entonces, Ábalos, ¿por qué está cambiando, por qué le está metiendo apellidos a una cartera que es la cartera de gasto por excelencia, que es Fomento? Quizás es porque sabe que va a haber un bloqueo, sabe que no se va a recaudar lo que están diciendo, sabe que va a haber unos problemas tremendos para vender las carteras y los programas de gasto ante Bruselas, y sabe que se van a ir bloqueando, y entonces su ministerio, que es un ministerio neto de gasto, no va a tener cosicas que anunciar. Ábalos no es tonto. O sea,
y entonces se añade ahí dos o tres cosillas, por si acaso.
Claro, los piripitifláuticos se mete ahí todo para poder tocar. Un día toca el saxofón, otro día toca el acordeón, otro... ¿Qué más da? Los platillos, el bombo... La cuestión es salir en una rueda de prensa. Este es un gobierno de pandereta. De pandereta. Ahora, yo vuelvo a la pregunta que estábamos haciendo, que a mí es la pregunta que me parece muy grave. ¿España se podía permitir en estos momentos este gobierno de pandereta?
Esa es la pregunta.
No se lo puede permitir. Es decir, nosotros teníamos dos opciones de gobernabilidad. O el destrozo máximo o el bloqueo. Vale, pero es que la realidad no está diseñada para que hayamos elegido los españoles como hemos elegido en estas elecciones. La realidad es la realidad. Y nosotros vamos en un embudo en el que la desaceleración se va a convertir en crisis. En el que la pelea por mantener localizadas en tu país las empresas va a ser brutal. En el que nosotros estamos incrementando los costes laborales unitarios, los costes por empleo, y hay ya un anuncio de incremento de todos esos costes por un desarrollo de un nuevo estatuto de los trabajadores, por incremento de las cotizaciones sociales y por incremento de la carga fiscal. Por tanto, cada vez vamos a ser menos competitivos. En un entorno en el que, además, por las barreras comerciales que están surgiendo, la competitividad de las empresas se va a volcar hacia adentro, con lo cual van a ser mucho más voraces, porque antes tú tenías una salida hacia otros países. Y ahora vas a tener que competir mucho más por un mercado más pequeñito. Resultado, los excesos de costes, las barbaridades que nos van a meter en el recibo de la luz, porque algo van a tener que meter.
Regulaciones.
Claro, o sea, algo de lo que le pida Podemos van a tener que meter, porque si no, vamos a ver, una cosa es que tú le puedas vacilar un poco a Pablo Iglesias, y otra cosa es que te vayas a cachondear en su cara y delante de las cámaras. Y eso no lo puedes hacer, porque entonces vas a estar llamando a una crisis de gobierno. Y no es tonto, Pedro Sánchez. Por poco que se meta, España, que ya iba en la tendencia de tobogán hacia abajo, se va a meter en la tendencia de precipicio. Las pensiones no las vamos a arreglar, la posibilidad de atraer empresas cuando hay países que están mucho mejor, mucho más saneados desde el punto de vista financiero que nosotros, Hungría, Reino Unido, el propio Portugal, que tiene en estos momentos nada más y nada menos que un tipo flat tax para los impatriados de un 20%. Y nosotros estamos aquí anunciando que nos vamos a ir al 49% de impuesto de la renta. Es decir, hay muchos regímenes, Holanda, donde tú puedes diseñar esquemas fiscales mucho más baratos. Y nosotros no vamos a poder pelear de ninguna de las maneras.
Entonces, por ejemplo, Diego, reforma laboral y salario mínimo interprofesional, ¿tú crees que son dos de las cosas que le va a dar a Podemos para callarle la boca? ¿O ya lo ves también un poquito menos...?
Vamos a ver.
Porque la cosa se pone...
En los grandes círculos empresariales ahora mismo tienen claro que los ataques, más que fiscales, incluso pueden ser regulatorios. Titulamos algo así como "nos crujirán con el BOE", que son palabras textuales que me trasladó un alto directivo de una empresa del IBEX en un encuentro en el que están allí representados bastantes peces gordos. Y tenían bastante claro que como no hay margen fiscal, bueno, Nacho Álvarez, el vicepresidente, el secretario de Estado del vicepresidente, bueno, esto va a ser, ¿no? Vamos a pasarnos medio programa enumerando los cargos, ¿no? Pero el secretario de Estado de Economía Social del vicepresidente social Pablo Iglesias, Ignacio Álvarez, Nacho Álvarez,
el alfil económico,
ha dicho que, bueno, que aunque no haya margen fiscal, que el margen fiscal se crea. Me hizo mucha gracia sus declaraciones, ¿no? Entonces, bueno, claro, se crea, se hablan de los impuestos y más, pero ya hemos dicho que no cuadra, ¿no?
Es como si tienes un avión y dices, ala, no tenemos, pero se crea.
Pero saldrán.
Móntense en el avión.
¿No? Bueno, el caso es que se cree o no, como no lo hay ahora mismo, va a ir por la vía de la regulación. Entonces, por ejemplo, el salario mínimo tiene todas las papeletas de seguir subiendo. ¿Por qué? Porque aparentemente sale gratis al gobierno. ¿Que luego estás destruyendo empleo? Se está destruyendo empleo. Hay un cálculo por ahí 50. Que dice 50.000. Es erróneo, porque no está teniendo en cuenta
mucho
a los
más.
Jóvenes.
Tendrá
no está teniendo en cuenta
más.
A los jóvenes menos de 25 años, donde hay otros 12, 15.000...
Pero si todo un servicio de estudios del Banco de España dijo 100.000+,
pero
pues van a acabar siendo 100.000+.
Tómalo que está bien. Bueno, 50.000 cuando empezaste por 900, ahora vete subiendo. ¿Sube más? Pues ahí ya hay, cada vez te vas a encontrar más trabajadores afectados. Entonces, pero como sale gratis, aparentemente gratis para el gobierno, no le toca tanto el margen fiscal, irán por ahí. Negociación colectiva, claro, luego habrá, seguiremos generando más paro, se frenará el aumento de la recaudación que se conseguía creando empleo y por lo tanto aumentando así la demanda, porque la gente obviamente al acceder a un sueldo empieza a consumir otra vez. Nos lo cargaremos, habrá un impacto, pero será gratuito el día cero. Entonces, todo lo que sea gratuito para el gobierno, en términos prácticos, el día cero, todo lo que no le requiera un gasto inmediato, pero que sea muy simbólico, lo van a hacer. Entonces, apúntate a negociación colectiva, el tema de la subcontratación, El tema del salario mínimo, eso seguro. Y probablemente sea el cadáver que se quiera, la pieza de caza, ¿no?, que se quiera cobrar.
Aquí va a haber dos
Podemos,
piezas...
Y creo que sí se la va a poder cobrar. Eso.
Sí, aquí va a haber dos piezas muy graves. Una la acaba de citar Diego, que es la negociación colectiva con los sindicatos. Ahí el plan está ya trazado, firmado, y se les ha prometido ya a los sindicatos. Y además ahí hay que entender una cuestión. Podemos ya ha intentado colarse con un sindicato de creación suya que se llamaba Somos y tal. Ha intentado colarse en la capa sindical. De momento, Comisiones Obreras está jugando un papel un poco ambiguo de yo vengo de Izquierda Unida, pero no termino de identificarme con Podemos. UGT está plenamente identificado con el Partido Socialista, pero ninguno de los dos están realmente controlados al 100% por Podemos. Pero han decidido esta estrategia los dos, UGT y Comisiones, porque saben que por primera vez se pueden contonear entre dos novias. Entonces es maravilloso, porque pueden elegir con quién se van. ¿Qué va a hacer el Partido Socialista? No los quiere perder como factor de agitación de la calle, porque si no, la calle se le queda en manos de Podemos. ¿Cómo los va a contentar para que sigan con él? Dándoles. Ahí sí que les va a dar. Ahí sí que les va a dar. Y ese va a ser nuestro verdadero tobillo. ¿A quién ha puesto Podemos ahí? A una persona que está encantada de que los sindicatos sí que se lleven cuestiones y se lleven dinero y se lleven control. A Yolanda Díaz. Ese es nuestro peor factor. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Y podríamos hasta hacer una especie de cronograma de lo que va a ir pasando en los próximos 1, 2, 3 y 4 años. Si aguanta la legislatura 4 años. Yo tengo la sensación de que va a ser más larga de lo que nos pensábamos. Pero bueno, a lo largo de esos 4 años... La pelea con el resto de empresas ya está trazada. Es decir, cada vez vamos a tener más problemas para entrar en el mercado americano. Tenemos que competir dentro de Europa. Europa, hay países que claramente se están debilitando. Tienes a Holanda en debilitación, tienes en debilitamiento. Tienes a Alemania claramente perdiendo fuelle. La entrada en Reino Unido cada vez es más problemática. Grecia no cuenta, Italia está desastrado. Y Portugal se está levantando, pero no es un mercado potente. O sea, cuidado con el mercado que nos queda. Vale. Y dentro de ese mercado, la empresa más competitiva se irá llevando cada vez más. ¿Qué van a hacer todas estas? Bueno, aparte del castigo fiscal, ya se ha pedido y se ha autorizado un incremento de costes sociales. Gran problema. Pero además, ¿qué es lo que van a hacer? En todas las negociaciones colectivas y a medida que vaya habiendo problemas, toda la capacidad de negociar flexiblemente dentro de la empresa se pierde. Porque todo va a tener que pasar por las grandes centrales sindicales nacionales, a las cuales el pequeño taller de automóviles le importa un comino, a las cuales la pequeña imprenta le importa un comino, a las cuales la pequeña autoescuela le importa un soberano comino, a las cuales todo lo que sean pequeñas cuestiones les importa un soberano comino. Porque ¿dónde tienen ellos sus bases de afiliación? En las grandes. Las grandes tienen más capacidad de captación de tesorería, de financiación, y por tanto tienen más capacidad de aguante. ¿Esto qué significa? Que mientras que ellos puedan seguir estrujando a las grandes, van a ir matando a todas las pequeñas, quitándoles toda la flexibilidad de negociación. ¿Qué va a ocurrir en otros países? Sobre todo los encabezados por un Reino Unido que va a seguir penetrando en su mercado, va a seguir penetrando en Europa, los Hungría, etcétera. ¿Qué van a hacer? Aprovechar esa falta de flexibilidad española para penetrar e irlos robando cuotas de mercado en distintos aspectos.
Además,
o sea, esto va a ser bastante dramático, ¿eh? O sea, que la gente que no se piense que porque no han podido meter un impuesto del 60% para los ricos. Cuidado, hay cosas muy importantes sin que te metan esos impuestos que se cargan la economía.
Que hacen más daño.
Se cargan la economía.
Hay que fijarse mucho más en esta legislatura, en esos casos. Estos no evidentes. Por ejemplo, yo ya publicaré esta semana que viene los cálculos un poco detenidos, pero hay ahí, por ejemplo, la típica trampa, ¿no? La idea de bajar los impuestos a las pymes. Tú a una pyme le puedes bajar y se supone que se le va a bajar del 25 al 23% el impuesto a sociedades. Pero cuando echas cuentas de cuánto supone eso para una pyme, en las circunstancias actuales...
¿Cuántas
muchas
pymes?
A lo que te vas es a que solo del total de empresas potencialmente beneficiadas cuando tú oyes pyme, solo se beneficiaría, en el mejor de los casos, una de cada cuatro. Pero es que además de ser una de cada cuatro, la rebaja que se plantea, ese pasar del 25 al 23, que a priori suena bien, o al menos como una manera de decir estoy ayudando a la pyme, supone en la práctica, cuando tú analizas cuál es la coyuntura actual de esas empresas, un ahorro de 700 euros. Claro, si tú estás aumentando los costes laborales,
claro,
del orden de 3.000, 4.000 euros por trabajador, que esté en un salario mínimo, ya no hablemos de salarios más altos, no te sirve de gran cosa que, por un lado, pues imaginemos, es una cafetería en una región media española que tenga dos camareros con un salario mínimo, por ejemplo. Pues podría tener un ahorro de 700 euros en el impuesto de sociedades si acaso tiene beneficios y luego un sobrecoste de 8.000 euros en los costes salariales. Por lo tanto, en esta legislatura va a ser menos importante, igual de importante, todo lo que es visible, lo que se ve. Esto decía Frédéric Bastiat, ¿no? Pensador liberal francés del siglo XIX. Lo que se ve y lo que no se ve. Lo que no se ve, lo que es menos aparente, toda esa regulación, todas esas cuestiones ocultas, y vamos a tener que especializarnos en el análisis económico de la regulación. porque es
complejo. Por ahí es por donde la van a meter.
Y por ahí nos va a caer. Y una pincelada rapidísima. La automoción es el 10%, es tan importante para España como el turismo. La diferencia es que el turismo es más difícil que se vaya de la noche a la mañana, porque quieras que no, esas playas, montañas, ciudades, monumentos, servicio hotelero, cultura, no puedes llevártelas, deslocalizarlas a otro país. No puedes coger la malagueta, los museos y todo lo que supone Málaga y llevárnoslo a Italia. No podemos. Puedes perder clientela, pero ese mercado existe. Pero la automoción, levantar una fábrica en Eslovaquia, en República Checa, en Hungría, cuesta un chasquido de dedos, tal y como están las cosas. Y nos vale lo mismo en la economía española el aporte de la igual que hay ciudades enteras que vienen del turismo, hay ciudades enteras que vienen de la automoción. Oye, y en su conjunto es el 10% de la producción.
Hay una cosa que tiene que entender la gente. Que tú vayas contracorriente a las necesidades de la economía significa que vas a pelearte con dos cuestiones. Te vas a pelear con lo que tú fastidias la economía y con las necesidades que ya tenían los empresarios porque el mercado se está restringiendo. Es decir, las batallas comerciales con Estados Unidos, el debilitamiento de la economía internacional, hace que esas empresas, las grandes multinacionales y empresas no tan grandes, hayan activado ya su mecanismo de análisis de ¿nos interesa estar en tal país? ¿O sería mejor que nos fuéramos a otro? Ya lo han activado. Como ya lo han activado, que tú destroces medio con respecto o el 50% del 100% que se preveía, no va a hacer que te quedes, que consigas librarte de que te quiten la empresa, porque el plan de análisis de si era rentable o no era rentable ya estaba lanzado. Nosotros estamos en estos momentos entrando en una situación de crisis y las empresas ya han lanzado su análisis de ¿nos interesa ampliar plantilla o no? ¿Nos interesa mantener esta planta en España o no? ¿Nos interesa abrir un nuevo centro o nos lo llevamos a otro sitio? Esa cuestión ya estaba lanzada. Y cuando ahora nos miren, por mucho que nosotros digamos, no, pero no se van a subir los impuestos lo que pide Podemos de 40.000 millones, como ha estado defendiendo Nacho Álvarez, solamente se van a subir 26.400. Y se escuchará un cachondeo en la reunión. Dirá, oiga, que yo lo que estoy buscando no es que me los suban 40 o 26, es que me los bajen 10. Si usted no es capaz de ofrecerme que me los bajen 10, olvídeme. Olvídeme, me voy a otro sitio.
Bueno, quedan, por decirlo así, dos bloques importantes que tenemos que tratar. Uno, que aunque hemos tocado algo, pero hay que mojarse un poco más. ¿Creéis que dos preguntas que voy a hacer? Una, por un lado, ¿creéis que va a ser fácil hacer un presupuesto y esta vez no se pueden zafar ni pueden seguir con los de Montoro? Porque eso es impresentable y eso no se puede hacer. ¿Hay posibilidades de que haya un presupuesto sensato y que se apruebe? Y luego, por otro lado, que quizá empezamos por esto, estamos aquí todavía constatando que la economía pues tiene muchísimas debilidades. Bueno, yo empecé a leer ya a periodistas decir que, bueno, que las cosas se han relajado mucho, que ya no está tan mal, ¿eh? Luego sigues escarbando un poco y la construcción fatal, el automóvil fatal y no sé qué. Y digo, entonces no sé dónde está la bonanza. La realidad es que la producción industrial de noviembre ha caído 0,5%, que las agencias de calificación nos han puesto a caer de un burro, que mientras Alemania está repuntando la producción industrial, nosotros estamos cayendo, que los autónomos ya han avisado que solo uno de cada 10 prevé contratar a alguien en 2020, aparte de todos los autónomos que nos hemos dejado por el camino. O sea, en fin, cositas pues, que dices...
Referido pues, a presupuestos, dependen de la Unión Europea también su aprobación. Ahí es donde va a estar el problema. Es decir, por
pero
mucho que
PSOE, en el Parlamento se puede aprobar un presupuesto.
No pueden pasar por el ridículo las fuerzas que han pactado esta investidura de luego no ser capaces de sacar adelante un presupuesto que les dé al menos 2 años para negociar aquellas cuestiones no económicas de las que cuelga la legislatura. Entonces me parece sentido común que lleguen hasta el límite pero saquen unos presupuestos. No creo que esos presupuestos sean compatibles con Bruselas. De
pero
modo que
no
la,
solo,
el partido no terminará
Diego,
las Cortes.
Es que aquí no solo juega Bruselas, es que por eso os meto el dedo en el ojo. Es que estos presupuestos van a depender de cuestiones políticas, de partidas económicas.
No, es que para poder negociar las cuestiones políticas, para poder hablar de todos estos desastres, ¿no?, que se plantean, por ejemplo, en clave territorial, tienes que tener una legislatura. Y si quieres una legislatura necesitas por lo menos 2 años. Y si necesitas 2 años necesitas un presupuesto.
Pero si a ti vienen y te piden la amnistía o sacar a los presos de la calle, a la calle, y montar un referéndum a costa de los presupuestos, esos presupuestos van a salir. Es que, claro, ahora no estamos hablando solo de que el de Teruel existe, te pida un 300 millones y el de Extremadura un tren y el otro no sé qué. No. Es que aquí estamos hablando de que cuestiones políticas van a condicionar el programa económico.
Sí, no, bueno, primera cuestión, si Teruel existe, no fuese una farsa, lo que tendría que haber hecho es haber condicionado y haber pactado esos presupuestos, porque lo que él ha pactado no se pacta en una investidura. Es decir, o sea, el gol por toda la escuadra que ha colado la opinión pública es colosal. Dice, no, como me va a dar el tren, yo le doy la investidura. Oiga, perdone, ¿dónde está firmado el tren? ¿Dónde está firmado? ¿Me lo quiere usted enseñar? Enséñeme el documento donde pone que usted va a tener inversión territorializada suficiente para un tren. ¿Dónde está?
Paréntesis.
En ningún sitio.
Paréntesis, Carlos. El salario mínimo subió atado a unos presupuestos.
Claro,
y no hay presupuestos si es salario mínimo. Oye, en este caso el tren sí que sí. Oye, de momento
hemos visto, todos hemos visto el documento firmado entre Esquerra con X peticiones y Pedro Sánchez, ¿verdad? Y el Partido Socialista. ¿Vale? Genial. ¿Dónde está el documento que liga la aprobación de la investidura a las partidas presupuestarias? No existe. ¿Por qué no existe? Por lo que está comentando Carmen. O sea, ya veremos qué es lo que pasa. Vamos a ver, de momento el gobierno está preparando ya un decreto con determinadas cuestiones urgentes. Ahí va la subida parcial, porque la van a hacer en distintas fases, del salario mínimo interprofesional, y va la equiparación al IPC de las pensiones. ¿Por qué eso lo quieren hacer por decreto, por real decreto? Hombre, la respuesta sería obvia. Ellos no deben estar confiando demasiado en que pueden meterlo en una ley de presupuestos. Si no, no estarías preparando decretos. Claro. ¿Y por qué están metiendo esas dos partidas? Porque esas dos partidas sí son básicas para la credibilidad política y el mantenimiento del electorado del Partido Socialista.
Pero es un decreto, si es un real decreto ley, que supongo que tendrá que ser,
tiene luego que convalidarse.
Que irse a convalidar a las Cortes.
Sí, pero es verdad que una vez que tú lo has pasado por Consejo de Ministros, lo has aprobado y lo has anunciado ante los medios, a ver quién es el guapo que lo para, ¿no? Pero lo que tú estás diciendo,
pues el
Carmen...
El RC te dirá que quiere subir el salario mínimo y tal, dame a mí algo de lo mío.
Sí, pero es verdad que el escenario para poder negociar eso necesitas X tiempo, y es normal que eso tú lo intentes hacer más en una ley de presupuestos, que es lo que estabas comentando antes, que en un decreto que todo el mundo... Si tú
debate aislado en el Parlamento.
Claro, si tú lo presentas como real decreto, todo el mundo da por hecho que tiene el carácter de urgencia. Entonces, como tú lo pares y digas, no, hasta que no me des a mí, la cuestión territorial te lo paro. Hombre, tu imagen ante el resto de España es fina. Cuidado, y dentro de tu comunidad autónoma, ante toda la gente a la que se le ha vendido falsamente que el salario mínimo interprofesional es una maravilla para ellos. Y a los que se les ha dicho, pensionistas, que son un montón de votantes, les has dicho que están, y eso sí que es verdad, que están esperando recibir el aumento de esa partida. Por tanto, como se te ocurra bloquearlo, la presión social que tienes es tremenda. Ahora, en una ley de presupuestos la cosa ya cambia, porque todo el mundo da por hecho que es una negociación más amplia.
¿El SMI se puede hacer por la subida de las pensiones? ¿Se puede hacer también por decreto?
Si luego te lo convalida el Parlamento... Por real decreto lo puedes hacer.
El SMI sí, porque el SMI siempre se ha hecho, antes sí. De final, acabar el año.
A ver, los viernes sociales que instauró este elemento son una barbaridad. Porque los viernes sociales significan que sin que tú hayas consignado una partida presupuestaria estás incrementando el gasto. Pero eso se ha admitido jurídicamente. A mí no me preguntéis cómo, porque me parece una auténtica locura.
Nunca se había...
Claro, estás condicionando que vas a servir X bebida y resulta que en la bodega no la hay. Porque si no has consignado partida presupuestaria, ¿dónde lo piensas sacar? Pero se ha vulnerado eso. Y jurídicamente eso ya se ha aceptado. Es una barbaridad, pero se ha aceptado. Y este señor lo va a explotar. Ahora, el hecho de que le esté preparando decretos, a mí precisamente lo que me llama la atención, lo que me indica, es que no las tiene todas consigo, aunque pueda sacar un presupuesto.
Pues que y si sin está... presupuesto, un gobierno, ¿cuánto
a
aguanta?
Ver, él ha hecho un pacto previo, con Esquerra, y Esquerra le ha dicho sí. Que si le aprobaba la investidura... Esquerra se comprometía a dar cierta estabilidad a esa legislatura, y la única manera de tener estabilidad, como dice Carmen, es precisamente que tú des unos presupuestos. Luego esos presupuestos los puedes prorrogar una vez o dos, con lo cual tienes garantizado un mínimo de 2-3 años.
Sí, los primeros sí, con los primeros sí.
Pero también me consta que hay mucha presión por parte de un sector, el de Marta Rovira, que está fuera, que está fugada, que dentro de Esquerra está presionando mucho para lo que está diciendo Carmen. Oíd, antes de que apoyemos los presupuestos, tiene que haber un calendario muy claro de cómo va a ser lo que denominan ellos la ley de amnistía para los presos, cosa que no tiene nada económico, pero lo va a condicionar, y el tema famoso del referéndum separatista.
Y eso, bien, y además no se fían de Sánchez, con no lo cual, no
pero
sé yo si...
es el sector Rovira, no es el sector Junqueras.
Sí, pero el Junqueras le dieron ayer otro palo, y sí, antes sí, de ayer sí, sí. Otro, y le van a seguir lloviendo...
Pero vamos, a la pregunta de que si tienen asegurado que puedan sacar los presupuestos, ellos firmaron que sí en los acuerdos, de forma soterrada y de forma opaca, pero no las tienen todas consigo en que lo puedan sacar. Por eso están preparando esos decretos.
Y luego, la segunda cuestión, que aunque ya hemos avanzado un poco, realmente, habiendo mejorado un poco Alemania, viendo que el Brexit, pues todavía con complicaciones, pero más o menos ya se va a poner en marcha de una forma negociada y tal... el mini acuerdito este que van a aprobar China y Estados Unidos el día 15, que es la primera parte de lo que son los acuerdos. Es decir, que a pesar de que han venido otros cisnes como Irán y todo esto, pero bueno, esas esas inquietudes parece que se van más o menos sosegando. ¿Vosotros creéis que España, tal y como estamos, nos podríamos aprovechar de eso o realmente con este gobierno, imagínate que no tenemos presupuesto o que empiezan a aprobar decretos a la vista de que no pueden hacer casi nada y entonces sí que empiezan a hacer barbaridades, nos va a ir peor? Porque claro, si tenemos estos datos de producción industrial, el sector del automóvil dando prácticamente subidas mínimas, ínfimas, negativas en el caso de los particulares, de venta de automóviles, de producción de coches.
Vamos a ver, España, en términos de reformas, las que hizo, las hizo en un momento de extrema gravedad, como era 2012, con el agua al cuello, y se introdujeron reformas razonablemente urgentes, ¿no? Ya no es que eran integrales ni completísimas, pero iba en la dirección correcta, por ejemplo, en el ámbito financiero, ¿no? Ir dejando desfasado el modelo de las cajas de ahorro y tener una banca que no dependa continuamente de manguerazos de dinero público. En ámbito laboral, desbloquear un poquito el proceso de flexibilización salarial, porque de lo contrario solo puedes ajustar vía paro. Es decir, se tomaron medidas estructurales que sí que transformaron la economía española, pero se tomaron las más evidentes y las más urgentes, las que te hubiese recomendado cualquier hombre de negro que hubiese venido a España a rescatarnos a nuestro país sin ser un conocedor de nuestra economía a fondo. Lo que hemos hecho, en una expresión que se usa mucho dentro del terreno económico, es recoger las frutas que están en las ramas más bajas. Es decir, hemos reformado, nos hemos acudido al árbol de las reformas, pero hemos cogido las más facilonas. Y la recogimos como la recogimos, ¿no? Con el país al borde de la quiebra, pero flexibilizamos un poquito el mercado de trabajo, reordenamos un poco la banca, frenamos un poco la escala de costes del sistema energético. Bueno, se introdujeron distintas medidas de mayor dinamismo en la economía y han funcionado. El problema es que España no ha hecho una sola reforma, por lo menos desde el año 2013. En España no ha habido ninguna reforma integral desde el año 2013, en ningún ámbito de la economía. Hay una frase que yo la recuerdo mucho y no tengo especial inquina ni mucho menos al personaje, a Luis de Guindos, nada que ver, pero sí es cierto que yo recuerdo a Luis de Guindos diciendo en 2015-2016, oh, con estas reformas que hemos hecho podemos vivir por lo menos 12 o 14 años, o 18 años, no sé lo que dijo. Esa especie de siesta que se estaba echando el gobierno Rajoy en los años 13, 14, 15 y 6, a partir de 17, 18, 19, ya es una siesta compartida en la que están todos los partidos, en el mejor de los casos, porque ya ves, como decía Carlos, a lo máximo a lo que aspiramos ya es al bloqueo. Y por lo tanto, si todo el contexto económico se deteriora, da igual que la demanda exterior mejore un poco. Nosotros ya nos estamos quedando sin impulso propio para el crecimiento, porque no hemos sentado las bases para una nueva ronda de crecimiento. De hecho, nuestro ciclo de crecimiento podría haber sido más largo y más duradero si hubiésemos acompañado esas reformas de primera generación, las que están en las ramas más bajas del árbol, con otras reformas más avanzadas. Por ejemplo, se está hablando de cuestiones como la seguridad del derecho al trabajo y la limitación de la huelga en el sentido inverso a lo que deberíamos estar haciendo en España. Salió a colación la investidura, que se le quiere dar una especie de barra libre a los piquetes sindicales. Ese es el tipo de pequeñas medidas que se deberían haber abordado, pero precisamente la dirección inversa. Acabar de una vez con cualquier tipo de coacción a una empresa en una huelga. Eso no cambia nada en la economía española de la noche a la mañana. Pero como esa, hay cientos o miles de modificaciones pequeñas que van haciendo que, al margen de esos grandes cambios que has introducido, tú aumentes tu potencial de crecimiento. Porque generas confianza, generas un mensaje. Dices que aquí se puede invertir, que se puede crear riqueza, que se puede crear empleo. Y como llevamos 6 años sin decirlo, ahora que en el entorno internacional, como decía Carlos, arroja una economía menguante, nosotros no nos queda impulso para seguir creciendo. Entonces, este año nos vamos al 1,5, al año siguiente nos vamos al 1, al año siguiente nos vamos al 0,5 y luego nos vamos al 0. Eso en ausencia de algún shock que ya te meta en una crisis. Pero si no es una crisis eso también, lo de converger de un 4 a un 0 en cuestión de 2 años, que baje Dios y lo vea.
Ya. Bueno, vamos a... Os voy a dar la noticia de la semana de Telefónica, pero después no me puedo resistir a otro elemento que no tiene nada que ver ni con la economía ni con los pactos, que es toda la información que se está conociendo sobre Podemos, cómo puede acabar todo eso influyendo en el gobierno, Bolivia, Venezuela, los que pillan con la pasta, la neurona de Monedero, en fin. Bueno, la neurona, ojalá tuviera una neurona, yo creo que no tiene ninguna, tiene una neurona que se llama empresa, pero él no tiene cero neuronas, pero bueno, para tal, tracatraca, como dice Inda, para el tracatraca, sí que te vas a decir que tiene neuronas. Bueno, es un aspecto que no es muy económico, bueno, no sé, es económico, muy político, pero que puede influirnos. Imagínense que tienen que ir estos allí a los juzgados bolivianos a cantar la gallina. Pues de alguna forma nos afectará, ¿no? Bueno, vamos a con toda esa información ahora mismo en cuanto terminemos con la noticia de la semana de Telefónica.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Pues fíjense que una encuesta realizada por Hays 2020 parece que cada año hay menos españoles que quieren ser funcionarios. En 2018, los que se decantaban por trabajar para el sector público eran un 20% y en el último año esta cifra ha pasado al 13%. Luego está la opción preferida para trabajar en las grandes empresas multinacionales, que son el 48%, dos puntos más que en 2018. Después están las grandes empresas nacionales, con un 14%, y montar una empresa, que es la elección del 13% de los encuestados, pero eso sí, ha aumentado cuatro puntos. Y el 12% restante son los que se decantan por una pequeña y mediana empresa, una pyme, que es tres puntos más que hace un año.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
IG patrocina este espacio para inversores formados e informados. Y no dejen de seguirnos en podcast o audio online en iVoox, iTunes o Spotify.
Bueno, vamos a ver, les contamos que es muy interesante ver esa pata de la cuestión, que no es ni que si me aprueba los presupuestos, ni que si la economía va mejor o peor. Es que hay toda una batería de petición de información y de informaciones que se están conociendo que acaban en cualquier país decente acabarían con ese partido. O sea, descabezado totalmente, porque vamos, lo que se está conociendo, Carlos, es que te pone los pelos como escarpias. O sea, ya no es solamente lo de los geo con los encapuchados entrando allí en la embajada de México en Bolivia para llevarse...
Que cada vez parece más claro para que entraban.
A unos para claro. Llevarse presuntamente a los delincuentes y cambiarlos por los otros. No, no. Es que son chorros de papeles que ya la Fiscalía de Bolivia, Carlos, corrígeme, quiere que vayan... De tres personas.
Incluido
concretamente,
cinco,
o cinco de Podemos.
Rodríguez Zapatero,
bueno, sí, aparte yo decía de
Garzón,
sí,
y luego de Podemos.
Yo decía tres de Podemos, que son
Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero y Íñigo Errejón.
Casi nada al aparato.
Y las investigaciones que están desarrollando allá, evidentemente el jefe oficial era Pablo Iglesias. La persona que operativamente se encargaba de organizarlo todo, tanto en Venezuela como en Bolivia, era Monedero. Y la persona que estaba designada, por decirlo de alguna manera, como poco menos que el encargado o el enviado por parte de los que luego formaron
Podemos, agregado comercial.
Era Íñigo Errejón.
El agregado cobrante.
Había una cuarta persona, pero de momento, desde luego, en las citaciones se ha librado, que era Carolina Vescanza, que, según la describían inicialmente, era la encargada para Nicaragua. Y de momento Carolina Vescanza se ha librado, por lo menos en esa citación. Y luego llama mucho cuidado el factor este de José Luis Rodríguez Zapatero, que además no era una cuestión que estaba inicialmente en el escaparate de estas historias, y la propia Fiscalía General de Bolivia se ha empeñado en que tiene que estar José Luis Rodríguez Zapatero porque lo considera un factor decisivo. Entonces, lo que se está investigando parte de un delito de malversación de fondos públicos, de caudales públicos, llevado a cabo por Evo Morales. Y a partir de ahí, el caso se bifurca en dos patas. Uno sería el puro de corrupción, de yo cojo dinero y sin partidas presupuestarias, sin aprobarlo, tal. Es decir, en circuitos B se lo pago a X grupos políticos para que me ayuden o a X asesores, entre los cuales se está investigando a estas personas que hemos dicho. Que es verdad que es en la fase previa a que fundaran Podemos, pero también es verdad que lo están investigando dentro de la consigna de que se había creado el Foro Sao Paulo. El Foro Sao Paulo era una institución a partir de la cual se pretendían impulsar creaciones políticas, formaciones políticas en distintos países. Es decir, que el dinero que se daba
es la red comunista, claro, latinoamericana.
Era con el fin de que formaran
de crear eso.
Efectivamente. Y luego hay una segunda pata, que ya es la pera, esta investigación, donde está muy presente la DEA norteamericana, que es si parte de este nutriente del circuito B de pagos malversados, además procedía del narcotráfico. Porque han identificado a una persona, que se llama Quintana, en Bolivia, que, según las propias autoridades bolivianas en estos momentos, sería él, y a mí me lo calificaron así tal cual el otro día, el Diosdado Cabello de Bolivia.
Ajá.
Es decir, el encargado de gestionar, facilitar, estructurar que el cártel de la droga pudiese actuar libremente a cambio de pagos, a cambio de determinadas comisiones, a cambio de nutrir precisamente ese circuito B. Y ahí es donde entraría esa conexión y es lo que se quiere investigar. Las dos patas. Si están dentro de esa malversación con fines políticos, a favor de Evo Morales, a favor del Foro Sao Paulo, y además, si ese dinero con el que se nutría ese circuito, además, procedía del narcotráfico.
¿Y eso puede influir, hasta qué punto puede influir en este gobierno?
A ver, España tiene firmado desde los años 90, o justo antes de los 90, un convenio bilateral con Bolivia de cooperación judicial, que en el artículo 5.1 y 5.2 de ese convenio deja muy claro que tenemos la obligación de cursar las solicitudes que nos hagan por organismos judiciales de Bolivia. El punto 5.2 además hace una aclaración y dice expresamente que en el caso de citaciones para declarar o testimonios, es decir, testigos, especialmente, es decir, lo tenemos que hacer. Hay un artículo previo donde pone por qué gatera te puedes escapar. Podemos ya está intentando chinchar para que se utilice esa gatera y no tenga que declarar. ¿Cuál es esa gatera? La de que haya una persecución ideológica. Vamos a ver, si Pedro Sánchez acepta que hay una persecución ideológica, pondríamos en peligro, no, en lo siguiente, o sea, en danger total, nuestra situación y nuestra relación diplomática con Bolivia, porque es literalmente, si tú tienes una persecución ideológica, le estás llamando dictador. Si es un país que no tiene respeto a los derechos humanos y, evidentemente, los derechos políticos, tanto de sufragio activo como pasivo, como libertad de expresión, como libertad de opinión, como libertad de prensa, son capítulos totalmente protegidos, tú tendrías que romper relaciones diplomáticas. Entonces, cuidado, porque Pedro Sánchez ahí se puede meter en un follón. Y luego yo no tengo nada claro que a Pedro Sánchez le interese en esta materia darle la razón a Podemos, porque sabe perfectamente que tiene metida a la zorra en su gallinero. Y odia mucho más a la zorra de lo que odia a su gallinero, que no lo odia nada, y lo quiere mantener. Entonces, cuidado con que Pedro Sánchez les vaya a hacer tantos favores a Podemos, porque yo no tengo tan claro eso.
¿Sería entonces la maniobra que le gustaría, que aceptaría encantado Sánchez para quitarse a los de Podemos de encima y al final tener un gobierno en solitario? Bueno, y que Dios, la bendiga.
Mira, lo que sí está claro es que ahora mismo el botón nuclear ahí lo tiene Pedro Sánchez. Entonces, él lo puede activar en el sentido que él quiera. Y ahora mismo todo lo que le conviene es precisamente eso, reforzar en lo máximo posible de puertas adentro y de puertas afuera su autoridad frente a Podemos. Esto, desde luego, que le puede dar autoridad, bueno, relativa también, porque Zapatero está de por medio, pero está claro que esto se suma a otras cuestiones anteriores. Además, es una bonita casualidad que estemos aquí, porque Carlos ha publicado algunas de las informaciones de la Fundación CEPS, que canalizaba financiación del régimen venezolano a la cúpula de Podemos.
Esto es
entre aquellos conceptos, estaba la fundación de un partido político.
Sí, sí, sí.
Yo me encargué de sacar en su día la información del CELAC, que era el centro donde está Íñigo Errejón también con Juan Carlos Monedero en Ecuador. Ahora estamos hablando de la famosa Neurona y de toda la trama boliviana. Carlos, precisamente, y OK Diario han hecho ahí un trabajo muy bueno.
Hombre, el informe de la moneda esa que nunca vimos.
Claro, esto nos conecta también. Claro, es que vamos a ver, hombre, si te están encargando, era por 200.000 euros,
240.000,
no me acuerdo cuándo era, pero bueno.
425.000.
No, 240.000 fue lo que tuvo que pagar Hacienda, ¿no?
Exacto. Ah, eso es.
Porque había dejado de pagar.
Pero está claro que...
Es que hay muchas cifras ahí, porque luego están los 270.000 dólares que aparecen en una cuenta en Granadinas, en paraísos fiscales, Pablo Iglesias. Es que el dinero...
Pero, y precisamente estoy haciendo esta enumeración, por un lado, para recordar, refrescar la mente, pero también para tener en cuenta que, bueno, la opinión pública ha tenido encima de la mesa pruebas de actuaciones francamente cuestionables en este sentido, y no digo que no les haya perjudicado. De hecho, yo creo que si uno cruza, yo lo hice una vez el ejercicio, si uno cruza la intención de voto de Podemos y la aparición de aquellas informaciones, se puede ver que la curva de crecimiento de Podemos empezó a frenarse ahí. O sea, que es posible que Podemos estuviese destinado incluso a llegar más alto de lo que llegó, pero cuando empezó a salir todo aquello, ya hubo una parte del electorado que dejó de contemplarlo como una opción, pero... otra parte del electorado tiene esta información encima de la mesa y no les ha retirado el apoyo.
Ya, pero
más,
esto es harina de otro costal, ¿eh? Porque esto es un gobierno, esto no es...
Dos factores,
esto es un gobierno.
Claro, dos factores muy importantes y me consta, pero de primerísima
línea... rapidísimo, porque ya está Chopin diciéndonos que abrimos.
Me consta que Podemos está muy nervioso con este asunto. Uno, porque Pedro Sánchez es mucho más malo que tonto. Y si puede, los estrangulará desde dentro, porque además es su gran obsesión. Y dos, lo que estaba comentando Carmen, la gran diferencia de este asunto con respecto a Venezuela es que aquí las instituciones sí quieren esclarecerlo. Y en Venezuela no.
Claro,
en Venezuela ibas contracorriente.
Al revés.
Y aquí sí lo quieren esclarecer. Por eso está tan nervioso Podemos.
Pues nos gusta mucho que esté nervioso Podemos. Carlos Cuesta, y sobre todo Monedero, gran amigo. Diego,
gracias,
adiós.
Carmen.
Muchísimas gracias a Víctor San Román, que ha estado hoy, como siempre, a los mandos, Naya Pertusa en la producción y a todos los compañeros de Libertad Digital Televisión. Muchísimas gracias. Buen fin de semana y, por supuesto, a todos ustedes. ¿Qué seríamos sin ustedes? Acuérdense que tienen el podcast, si no han podido escucharnos en directo. Ahí tienen que estar.
A demanda.
Hasta el sábado que viene.
Economía para todos con Carmen Tomás.
Potencia sus inversiones con los nuevos Turbo 24. El primer turbo cotizado 24 horas de lunes a viernes creado por IG. Elija su apalancamiento, gestione su riesgo y opere sin comisiones. Todo en las premiadas apps y plataforma de IG. Opere Turbo 24 con IG, un proveedor líder del trading online. Busque IG Turbo 24 para saber más. Los Turbo Warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente.